Japón es un país que experimenta 1.500 terremotos al año. Está muy lejos. Y además es el con mayor riesgo de sufrir uno superior a 6,5 en la escala Richter. También les convierte en uno de los países mejor preparados para evitar catástrofes. Porque el 11 de marzo del 2011 nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por llegar. Sonaban las alarmas de tsunami. Apenas es un minuto de reacción ante un maremoto en el Océano Pacífico a 130 kilómetros de la península de Ojica y a una profundidad de 10 kilómetros. La gente sube a los tejados y de repente el agua inunda las calles. El primer ministro de Japón, Naoto Kan, decreta la alerta atómica y problemas de refrigeración en un reactor de la central de Fukushima. 45.000 personas evacúan la zona en 3 kilómetros a la redonda. La sala de control del reactor registra un nivel de radioactividad 1.000 veces superior al normal.
Nuclear power plant has reported a new problem at the number 4 reactor.
Días muy tenebrosos en ese país, después del tsunami del 11 de marzo, frío, cielo encapotado, y un sol que cuando se cuela entre las nubes es un sol más anaranjado que de costumbre, es el crepúsculo atómico. Pero el enemigo silencioso es el aire, que trae consigo la radioactividad de Fukushima. 15.893 muertes, más de 2.500 personas desaparecidas y una sombra alargada, la de la radioactividad, que sigue asustando a 123.000 desplazados. Desde el primer día, nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díaz, ha sido testigo directo de esta catástrofe. Acaba de publicar Fukushima, Mon Amour, para dar voz a esa parte del mundo que lo perdió todo. Acaba de aterrizar en el país nipón. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Tokio, que acabo de llegar ahora mismo a la capital de Japón.
Oye, esta crónica es la crónica de un viaje al fin del mundo. ¿Por qué es la primera sensación que tuviste al llegar allí?
Sí, efectivamente, así fue. El tsunami de Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011, como yo cuento en el primer capítulo, que bueno, es una novela, pero está basada en mis experiencias y los testimonios que obtuve aquí. Pues salí justo ese mismo día y al final, porque cerraron los aeropuertos, y yo llegué el sábado 12 de marzo. Por suerte conseguí un vuelo que me llevaba directamente a la ciudad de Fukushima, que está a unos 60 kilómetros de la central nuclear, y lo que vivimos, sobre todo en esa primera semana, era como una película apocalíptica. La gente había sido evacuada, por supuesto la destrucción que había arrasado el tsunami 600 kilómetros de la costa nipona, y sobre todo ese pánico, las fugas radiactivas, ese pánico nuclear que nos hacía pensar que iba a haber una explosión nuclear o varias explosiones nucleares, porque recordemos que tuvieron problemas 3 de los 6 reactores de esa central de Fukushima, y la verdad es que parecía que estamos viviendo el fin del mundo.
Y ahora, la sensación que has tenido ahora al llegar, ¿cuál es? ¿Muy distinta o no?
Sí, por supuesto. Ten en cuenta que yo estoy ahora aquí en Tokio. La salida de mi novela Fukushima Mon Amour, que se basa en el tsunami, en el accidente, casualidad o destino, ha coincidido con un nuevo permiso que he obtenido para entrar en la central nuclear de Fukushima esta semana. Esta semana voy a volver a entrar y justo en este momento es cuando sale la novela. Por supuesto, aquí Tokio ahora es una ciudad, pues una de las capitales del mundo, una ciudad vibrante, es una de las ciudades pues más desarrolladas, más cívicas, un ejemplo de urbanismo. Y ahora, pues seis años después del tsunami, aquí la verdad es que en Tokio pues no se nota eso, pero cuando lleguemos allí a la zona de Fukushima, que está a unos 250 kilómetros de Tokio, pues nos volveremos a encontrar esa zona de 20 kilómetros que ha sido evacuada, donde vivían unas 80.000 personas, la mayoría de las cuales trabajaban para la central, con trabajos directos o indirectos, pero la economía local dependía de esa central, y allí nos volveremos a encontrar esos pueblos fantasma que fueron abandonados a la carrera, y dentro la central nuclear de Fukushima 1, donde miles de operarios, unos 7.000 operarios, están trabajando para controlar las fugas radiactivas y desmantelarla. Se fundieron parcial o totalmente 3 de los 6 reactores y el material nuclear se ha fundido junto con los escombros. No hay tecnología ahora para retirar ese material nuclear. Hay que esperar a conseguir la tecnología para poder retirarlo de forma segura. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es mantener sellados los edificios de los reactores e intentar evitar que salga la radiactividad con agua que se va refrigerando para mantenerlos estables. Y esto es lo que yo veré otra vez esta semana después de la visita que hice en el año 2015, cuando pueda volver a entrar para ver cómo van esos trabajos.
Digamos que esa gente de la que habla son los llamados héroes de Fukushima, los operarios que hacen labores de reparación. ¿Estos tipos se han visto afectados de alguna manera por la radioactividad?
Bueno, ha habido algunos casos de trabajadores que han demandado a la empresa TEPCO, que es la empresa eléctrica que gestionaba esta central. Ha habido algunos casos, algunos tribunales pues han fallado a favor de los trabajadores, porque parece que ha habido casos donde se sobrepasaron los límites que tienen los trabajadores y puede haber afectado la radiactividad. El caso más sintomático era el del propio director de la central nuclear, cuando ocurrió el accidente, y que era el capitán que estaba a bordo de esa nave que se estaba hundiendo, de esa central que de repente había provocado el mayor desastre nuclear de la historia junto al de Chernóbil. El director de la central se le detectó un cáncer y murió, la verdad es que murió de forma fulminante, pero los médicos que lo atendieron y también la central dijeron que no se había debido a esa radiación. Es difícil de saber, porque el cáncer, por desgracia, es una enfermedad que está cada vez más extendida en las sociedades desarrolladas como Japón, y por lo tanto sería complicado saber si los trabajadores que están en la central, si desarrollan cáncer, si se debe a esa radiación que están sufriendo, que debe estar bajo unos límites, o si por el contrario forma parte de las enfermedades que por desgracia abundan en las sociedades más avanzadas.
Japón el año pasado estaba en un apagón nuclear casi completo, ¿no? ¿En los planes del gobierno japonés cuáles son? ¿Reabrir centrales? ¿No abrirlas? ¿Cómo llevan el suministro de energía para todo lo que Japón gasta en energía, que es una barbaridad?
Efectivamente, porque Japón es una de las sociedades más desarrolladas. Aquí el derroche de electricidad es tremendo. Y lo que hizo el desastre nuclear de Fukushima fue abrir el debate sobre la energía nuclear. El anterior gobierno había decidido que Japón iba a desconectar los reactores, no iba a permitir más reactores y iba a hacer una transición hacia energías renovables. Se han estado comprobando porque hay alrededor de unos medio centenar de reactores nucleares repartidos por todo el archipiélago nipón. Se están vigilando, se están controlando, se están haciendo pruebas para ver si pueden volver a conectarse, porque el nuevo gobierno del primer ministro Shinzo Abe sí que está decidido a volver a conectar los reactores nucleares. Por el modo de vida que hay en Japón, necesitan mucha energía. Al tener los reactores nucleares apagados, la factura energética se ha disparado por la importación de petróleo y gas natural licuado, y es una mera cuestión económica que el gobierno asegura que hace falta otra vez la energía nuclear. Aunque eso sí es cierto que el debate está abierto en la sociedad nipona.
Uh-huh. Pero al fin y al cabo este libro que has escrito es una historia de amor. ¿Entre quién?
Pues efectivamente, es un libro que es una historia de amor, es una novela, está basada en hechos reales y está basada en testimonios de los supervivientes y los damnificados que yo estuve entrevistando, que son los que dan el contexto histórico. Es un homenaje a esas víctimas que sufrieron el tsunami y que yo a los supervivientes y damnificados que entrevisté, y también a la historia de Japón, porque yo como corresponsal en Asia desde hace 12 años he viajado mucho a Japón, que es uno de mis países favoritos, y la verdad es que he intentado hacer un homenaje a este gran país que es Japón y sobre todo a la gente y a su espíritu cívico y a esa gran tragedia que pasaron. Y luego como quería realmente hacer una novela, una historia de ficción, es una historia de un periodista que viene a cubrir el tsunami, como yo, pero no soy yo, y tiene un romance con una mujer japonesa que está desencantada de su matrimonio, y esta pareja tiene que estar viajando por la costa arrasada por el tsunami, como viajé yo en ese momento y en años posteriores, porque hay un trauma familiar del pasado que ella debe resolver, y juntos emprenden este camino desde uno de los pueblos devastados por el tsunami hasta la central nuclear de Fukushima, donde hay un familiar y ahí se enfrenta con ese trauma del pasado que deben resolver. Es una historia de ficción basada en estos elementos reales y en estos testimonios que yo estuve recabando cuando estuve aquí cubriendo el tsunami en el año 2011 y en el seguimiento que he hecho en años posteriores.
Hay una de las zonas fantasma, Minamisoma, había sido evacuada, pero ahí te encontraste gente que se negaba a irse. ¿Por qué? ¿Por qué no querían irse, sabiendo que además peligraba su vida?
Sí, efectivamente, hay varias zonas. La zona evacuada es una zona de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear y la mayoría de la gente se fue, pero hay algunas personas, sobre todo personas mayores, que decidieron no irse y que prefirieron quedarse allí a pesar de la radiación. Lo que argumentaban algunos era que como eran tan mayores, pues ya no les iba a dar tiempo a desarrollar un cáncer por esa supuesta radiación que podía haber en esa zona. Esto forma parte también de la mentalidad japonesa. Yo cuando estuve aquí, la verdad es que algunas de las cosas que me contaba la gente, pues me ponía el vello de punta por lo que decían, porque era esa resignación con la que se acepta el destino. Y recuerdo que en estos casos, pues algunos me dijeron, porque no nos vamos de aquí, porque este es nuestro país, aquí hemos nacido y aquí es donde moriremos. Algo que era realmente sobrecogedor, sobre todo escucharlo en este ambiente apocalíptico de la destrucción y en medio de ese pánico por las fugas radiactivas.
Estoy como loco por meterme de lleno en este Fukushima, Mon Amour, del gran Pablo Díez. Ya lo saben, ya en todos los aparadores de las librerías de su preferencia. Querido Pablo, feliz estancia en Japón, pásatelo muy bien.
Muchas gracias, Carlos. Y hablamos otro día y ya os contaré también cómo están los trabajos que se están llevando en la central donde estaré esta semana y lo contaremos aquí en COPE y, por supuesto, también en ABC. Muchas gracias.
Fantástico. Un abrazo, Pablo.